Presenta Antel para la serie Galaxy S21 de Samsung, con un 50% off en tu plan LTE. Un smartphone hecho para que tu día sea épico, en la mejor red.
Desde que se supo que la actividad comercial del mercado modelo se mudaría a la nueva unidad agroalimentaria metropolitana, los vecinos del barrio Bolívar se preguntan qué va a pasar con el edificio principal diseñado en los años 30 por el arquitecto Gualberto Rodríguez Larreta y qué va a pasar con toda la zona cercana. Ahora que el mercado modelo ya quedó vacío, las dudas son unas cuantas más. Curiosamente, en estos primeros días de la nueva etapa, las autoridades departamentales no hicieron ningún anuncio concreto. Sin embargo, en la Intendencia de Montevideo ha habido un largo proceso que apunta a la reconversión de esa parte de la ciudad. En la administración anterior se hizo un concurso internacional de ideas, luego un llamado a expresiones de interés para la presentación de proyectos concretos de inversión y también se aprobó un plan que fijó las condiciones para el uso del suelo en la zona de influencia del ex mercado modelo. Incluso un proyecto presentado al llamado de expresiones por un grupo de arquitectos y promotores privados ya cuenta con la declaración de interés departamental y está a la espera de que la comuna dé el último paso, un llamado a licitación. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Qué historia hay detrás? Vamos a conversar a partir de este momento con la arquitecta Daniela Urrutia, del estudio UZAA Arquitectas, integrante del equipo que diseñó este Distrito Nuevo Mercado. Arquitecta Urrutia, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola, buen día, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Vamos por partes. La zona del mercado modelo, que ahora tiene que reconvertirse, ocupa unas 15 hectáreas, ¿verdad? Encerradas por Boulevard Valle Ordóñez, Avenida Damaso Antonio Larrañaga y Avenida José Pedro Varela. Ahí estamos viendo la foto aérea, ahí está marcada en amarillo toda esa región. El proyecto que ustedes presentaron, el proyecto que armaron junto al grupo inversor, se refiere a una parte de toda esa zona, que es la que incluye justamente al galpón del mercado modelo en sí, una parte que tiene 4,2 hectáreas. Es el polígono delimitado por las calles Damaso Antonio Larrañaga, República Corea, Cádiz, Trento y calle Thompson. ¿Por qué esa zona es atractiva para un desarrollo urbanístico, de viviendas, de espacios comerciales?
Bueno, en realidad es un tema bastante evidente, pero claramente Montevideo no cuenta con una zona con la capacidad de desarrollo y las dimensiones, digamos, en área urbana central, ¿no? Digamos que desde hace tiempo se vienen llevando a cabo políticas que lo que intentan es redensificar y darle como mayor uso a las áreas centrales de la ciudad y calificadas, evitar un poco esta expansión ilimitada de la ciudad hacia las periferias. Entonces, contar en un lugar que podríamos llamar el centro del norte o un nuevo distrito, con estas calidades, digamos, urbanas, esta capacidad y este potencial de crecimiento con infraestructuras, digamos, muy claramente definidas y de esta calidad, no hay otro lugar de este tipo en la ciudad de Montevideo, digamos que es único.
Es una zona que además en estos últimos años ha ido agregando elementos potentes, ¿no? El nuevo hospital del Banco de Seguros del Estado, el Antel Arena, el shopping Nuevo Centro, como que han dado un paso adelante en esa zona, ¿no?
Sí, exactamente. Las avenidas, de alguna manera, que encierran este triángulo, podríamos decir, que seguramente se ven imágenes, se han ido calificando. De hecho, la avenida Centenario, ex Centenario, digamos, que une el sector de el Parque Valle con el Estadio Centenario, que también ha sido como, ¿no?, objeto de proyectos y de propuestas en vista de los mundiales y, bueno, de las posibilidades de las Copa América y este tipo de cosas, junto al eje que genera con el Antel Arena y el hipódromo, digamos que es un eje de un potencial enorme. Así también Varela y propios, que sin duda, y ya se puede ver en el proyecto que presentamos para el concurso en el año 2018, propios es una avenida que une la costa montevideana con los barrios que están bien anidados en el interior de la ciudad hacia el norte. Por lo tanto, el perímetro son avenidas muy importantes que están atendiendo cambios. José Pedro Varela también, inclusive está la nueva comisaría, que también es un edificio de una gran envergadura. Entonces, sí, sin duda, hay un conjunto de elementos puestos en el lugar que es muy importante atender.
Y además, bueno, ahora con el traslado del mercado modelo, de la actividad del mercado a la unidad agroalimentaria, cambia totalmente el tráfico, ¿no? Que desde hace décadas allí es muy cargado y muy caótico, diría.
Exactamente. En realidad, es curioso la zona, porque si bien uno podría pensar que es un lugar bastante caótico y que ha tenido una logística y un movimiento por logística, digamos, muy importante, cosa que seguro es así. También es cierto que se dan en ese triángulo, en ese sector de la ciudad, unas condiciones, digamos, urbanas variadas, muy curiosas, porque están como las grandes instalaciones sobre la avenida Varela, pero después hay un sector barrial de unas calidades ambientales locales muy altas, con un barrio muy arraigado, de mucha identidad, que eso podría ser lo que de alguna manera drena, ¿no?, infiltra en estas nuevas áreas que van a quedar vacantes y en desuso. O sea que hay que incorporar varias realidades que hay: el sistema cooperativo de la calle Centenario, que tiene muchos años y es de una altísima calidad arquitectónica. Entonces, realmente es muy, muy valioso ese lugar de la ciudad, y no es que cambia por completo, sino que se incorporan elementos nuevos a algunas cuestiones que ya existen, ¿no?, que no hay que desconocer.
Enseguida, dentro de unos minutos, vamos a volver a esta propuesta que ustedes presentaron junto con el grupo promotor en el llamado a expresiones de interés, esa que fue declarada de interés departamental a su vez. Pero creo que lo mejor es ir por partes, es revisar un poco la historia de este proyecto o cómo fue todo este proceso, ¿no? En 2018, la Intendencia de Montevideo lanzó un concurso internacional de ideas arquitectónicas para el futuro del mercado modelo. Usted y su estudio se presentaron en aquella ocasión, ¿no?
Sí, es bien interesante, porque inclusive un llamado a concurso, digamos, internacional de ideas, que además era muy interesante, pues se llamaba Ciudad del Siglo XXI, o sea que era una convocatoria y que alentaba a pensar una ciudad diferente, un sector de la ciudad diferente, por esto que comentaba en la primera parte de la entrevista, ¿no?, de las condiciones y las particularidades de este sector y sus dimensiones. En ese momento se presentaron en el entorno de 75 propuestas, o sea, realmente es una convocatoria que tomó y que tuvo mucho interés, no solamente por, digamos, por la comunidad disciplinar de profesionales, sino también por la comunidad académica. Hacer un concurso de este tipo, este llamado, implica un trabajo previo enorme, o sea que podríamos decir que tampoco empieza en el 2018. De hecho, el proyecto, por lo que también pudimos entender, estudiar a lo largo de todo este tiempo, el proyecto del traslado del mercado modelo implica dos proyectos, ¿no? Uno que tiene que ver con la UAM, que ahora ya todos conocemos, pero otro que tiene que ver con la transformación del sector vacante. Uh-huh. Entonces, pensar que hay un traslado y que implica dos proyectos es lo que también ponía como en relevancia la posibilidad de hacer este concurso. Entonces, como decían, en el año 2018 se hace este concurso, 73 propuestas se presentan, y en ese momento que nosotros nos presentamos al estudio UZAA con el estudio ADA más F Arquitectos, tenemos como la suerte, digamos, de ganar uno de los dos primeros premios que se dan en ese concurso, y después una serie de menciones que también forman parte de las premiaciones.
O sea, el planteo que hicieron ustedes fue premiado, tuvo uno de los dos primeros premios.
Exactamente.
Recién estábamos observando en la emisión en video de En Perspectiva algunas imágenes. Después las vamos a cargar también a nuestro sitio web para quienes en este momento nos estén escuchando por radio. Pero a grandes rasgos, ¿cuáles eran, digamos, sus elementos?
En realidad creo que en ese momento era muy importante varias cosas. Primero, como siempre decimos, en un proyecto urbano de este tipo, atender las cuestiones de antecedentes. Había realmente como todo un proceso de planificación para el lugar, hay planes especiales, hay mucha documentación ya generada que hubo que estudiar profundamente, y mucha documentación generada para el concurso. Después, entender un poco cómo son las lógicas de la ciudad, y más del crecimiento de la ciudad, la transformación de la ciudad en un espacio de estas dimensiones, porque la ciudad es un elemento vivo. Un proyecto de este tipo no solamente tiene ideas volumétricas, espaciales, materiales, sino que también hay que hablar de un elemento y un factor fundamental cuando se habla de ciudad, que es el tiempo. El tiempo y la diversidad de actores que entran en juego en un ámbito de esta complejidad, digamos, ¿no? Cuando hablamos de complejidad, no es porque sea complicado, sino que es porque en realidad hay un montón de variables que se ponen en juego. Entonces, el factor tiempo era muy importante, y nadie piensa que un proyecto de este tipo es un proyecto que uno piensa y ejecuta, sino que es un proyecto que de repente llevan 50 años de transformación, ¿no? Entonces, creo que había una parte importante en la mirada que tenía la propuesta que nosotros hicimos, es que ese factor tiempo y entender de que la ciudad no se proyecta por una única mano, es decir, que este equipo de arquitectos y diferentes profesionales con los que nos asesoramos para presentarnos a este llamado, no era el que iba a diseñar la ciudad, sino que iba a proponer una propuesta de transformación a lo largo del tiempo, entendiendo no solamente las cuestiones como visuales, físicas, ¿no?, sino que también había una cuestión de gestión a lo largo de ese tiempo que tenía que estar involucrado. Era un proyecto, digamos, y un llamado bien interesante, ¿no?, que hablaba de propuestas físicas, espacio arquitectónicas y urbanas, pero también de tiempo y gestión. Y creo que ahí la propuesta estaba como posicionada de una manera atendible, por decirlo de alguna manera.
En esas imágenes que recorrimos recién, bueno, se observa mucho verde, ¿no? Parques, jardines, espacios públicos, se observa también edificios de viviendas, locales comerciales y el local mismo, el mercado modelo, el gran galpón se pone en valor, ¿no?
El gran galpón en esa primera propuesta se pone en valor, atendiendo como este gran espacio techado. Entendíamos que en realidad no había que asignarle ninguna función específica en ese momento al galpón, que tendría que quedar como un espacio vacante, editable, de oportunidades, que empezara simplemente a absorber un poco las demandas que a lo largo del tiempo el propio barrio fuera como pidiendo. Es decir, atender estos procesos que ahora se llaman, que van más bien de abajo hacia arriba, donde el sistema o las instituciones no le imponen un uso, sino que en realidad dejan un espacio de oportunidad atento a cuáles son un poco las demandas que van surgiendo de los colectivos locales.
Ahí está.
Colectivos locales que se pensaban muy diversos en ese momento, ¿no?, para el llamado de concurso.
Entonces, esa es un primer escalón de todo este proceso, o mejor dicho, un escalón importante, porque como quedó dicho, el trabajo venía desde años antes, pero 2018 tiene lugar este concurso internacional de ideas. Ustedes reciben uno de los dos primeros premios. Después, al año siguiente, 2019, hay un llamado a expresiones de interés. ¿Qué diferencia tiene eso con el concurso de ideas?
Claro, lo que podríamos decir es que entre el 2018 que se falla este concurso y fines del 2019 que lanzan la convocatoria a partir de la Corporación Nacional de Desarrollo, la convocatoria a propuestas de interés privado, digamos, o de expresión de interés. En ese tiempo la Intendencia desarrolla un proyecto urbano que, tomando como base muchas de las ideas que surgen de este concurso y además con mucho relacionamiento con la comunidad, con la municipalidad, con los colectivos locales, en realidad lo que hace es desmembrar este gran sector, identificar cuáles son, digamos, los territorios que son cartera de la propia Intendencia, que son como 6 hectáreas, ¿no?, que son propiedad de la Intendencia. Entonces, ya no es aquel enorme polígono, sino que el llamado a expresión de interés se hace para estas unidades de actuación específicas, subdivididas en 5 o 6 unidades de actuación que reúnen estas 6 hectáreas, y ya el llamado es específico para cada una de ellas. Y el sector, digamos, el gran edificio del mercado, queda anidado en una de esas unidades de actuación, que es la unidad de actuación número 1, que es la de mayor área, por supuesto, ¿no?, y la más relevante, podríamos decir, por situaciones obvias.
Pero ahí está. Y la convocatoria no es solo a que se presenten ideas. Ahí ya tiene que haber en la propuesta otro tipo de solidez y de solvencia, pensando en su eventual concreción.
Exacto. En realidad, en esa convocatoria, lo que ya de alguna manera están solicitando es que se empiecen a definir cuáles podrían ser las pautas sobre este sector, cómo se reutilizarían las estructuras existentes, sobre todo estas que son tan relevantes como el mercado existente, el edificio existente, qué tipo de programas, en qué proporciones, qué mecanismos, digamos, de tenencia y dominio del suelo en términos jurídicos, y cuál sería el proyecto financiero a grandes rasgos, ¿no? Estamos hablando de este primer llamado en el 2019. A grandes rasgos, ¿cuáles serían los mecanismos y el proyecto financiero que podría haber atrás de esto?
Y un grupo promotor, y un grupo promotor toma como base aquella idea, aquella, la de ustedes, que había resultado premiada, había tenido uno de los dos primeros premios.
Exacto, en ese momento un grupo promotor que mueve diferentes desarrollos de diferente tipo nos convoca, entendiendo un poco los antecedentes, el conocimiento del sector, algunas presentaciones públicas que ya habíamos hecho del proyecto al haber sido premiado. Bueno, nos convoca para ver de alguna manera si podemos planear esta presentación en conjunto. Tenemos algunas reuniones con la intendencia previas y bueno, hacemos esta primera presentación a la CND, que es tomada y es muy valorada por la intendencia, y a partir de ahí se desencadena otro proceso, digamos.
Ese proyecto, el que tiene como base aquella idea de ustedes del año 2018, pero enriquecida y con la incorporación de otros profesionales y del grupo Exacto. promotor, ese proyecto recibe la declaratoria de interés departamental. Eso fue el 19 sí. de octubre del año pasado. ¿Qué implica para ese proyecto?
Y bueno, para este proyecto, que ya es mucho más acotado, que tiene definiciones más claras, digamos, en cuanto a programas, construcción de unidades de vivienda, construcción de comercios, es decir, entender esa unidad de actuación, que son estas 4,2 hectáreas que hablábamos, implica ya haber transitado un camino y conversaciones firmes con diferentes interesados, tanto nacionales de la región como de una envergadura mayor, explicándoles esta propuesta, y empiezan a consolidarse algunas variables mayores, ¿no? Ya hay como más definiciones en las posibilidades reales, digamos, de proceso de transformación que tiene, y de alguna manera esto alienta el posible desarrollo y la iniciación de un proceso licitatorio para concretarlo. Que no quiere decir que ese proyecto se concrete tal cual, o sea, no es una licitación para construir sino que es una licitación que abre posibilidades que tienen a esta propuesta de iniciativa privada declarada de interés departamental como referencia y como base, digamos, porque hay un proyecto financiero por detrás que avala, digamos, cierta toma de decisiones.
Y si este grupo, con esta propuesta, se presenta al llamado de licitación, sí. ¿tiene alguna ventaja por de acuerdo sí. con la normativa, no?
Exactamente, de acuerdo a cómo está previsto en este sistema de declaración de interés departamental, proceso licitatorio, licitación, este equipo, digamos, si se presenta, tiene beneficios en la puntuación de los proyectos, bueno, hay que estudiarlo más en profundidad, pero tiene varios beneficios vinculados a esto que le dan como un aliento, digamos, a poder llevarse adelante la propuesta.
Casi al mismo tiempo que el Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia le otorga a este proyecto la declaratoria de interés departamental, la Junta Departamental de Montevideo, en ese mismo mes de octubre del año pasado, aprueba el proyecto Renovación Urbana Entorno Mercado Modelo, con las condiciones del ordenamiento territorial a futuro para esa zona, ¿no? Por ejemplo, cuánto espacio debe destinarse a parques, cuánto a viviendas, cuánto a sectores comerciales. ¿Cómo engancha una cosa con la otra?
Bueno, es muy importante porque para la declaratoria del interés departamental y para que esta unidad de actuación realmente tuviera como ese rol en el sector, el proyecto de renovación urbana tenía que estar aprobado por la Junta Departamental, en la que el mismo Mariano Arana, digamos, formaba parte como edil y ha declarado algunas cosas bastante interesantes. Esta propuesta tenía que ir como en sintonía, había un gran equipo dentro de la Intendencia que estaba trabajando, gran por su capacidad, pero además por su dimensionado, porque no solamente estaba la división de planificación, digamos, que en ese momento, si entiendo bien, estaba a cargo de la arquitecta Ana Rivera, con la que tuvimos un sinfín de reuniones de todo tipo, presenciales y virtuales, con la que estábamos intercambiando opiniones permanentemente, pero además entiendo que hay un montón de divisiones y otros departamentos de la Intendencia, de gestión, territorio, que estaban también involucrados en este proyecto, que finalmente, después de un esfuerzo enorme, supongo que es un trabajo que tiene que haber llevado muchos años, que bueno, es aprobado por la Junta Departamental, lo cual es muy importante porque quiere decir que hay un interés real y hay una aprobación de criterios para llevar adelante esta renovación, que no es menor, ¿no? Uh-huh. Habla de cuestiones de movilidad, habla de cuestiones de uso, digamos, de las vías de comunicación, de la transitabilidad y el atravesamiento de este barrio, ¿no? De tipos de vías, de espacios de convivencia, inclusive hay nomenclaturas muy interesantes previstas para los diferentes espacios que no están en otras áreas de la ciudad. O sea, realmente hay una voluntad de innovación en este sector de la ciudad, que uno sí lee con cuidado y con atención este proyecto, al cual intentamos plegarnos, digamos, y apoyar con esta, con el, digamos, lo que proyectamos para la unidad de actuación. Uno, si uno lo lee atentamente, realmente se piensa en una ciudad o en una porción de la ciudad con mucha innovación, que creemos que es importante.
Uh-huh. Así que entonces, bueno, ese marco regulador se aprueba en octubre del año pasado, arriba de las elecciones departamentales, ¿no?
Justo en
los días en los que acababa de conocerse el resultado, acababa de saberse quiénes serían las nuevas autoridades de la Intendencia de Montevideo. Por lo tanto, el paso siguiente de todo este proceso, que es el llamado de licitación, queda en manos de la actual administración, la de Carolina Cose.
Sí, exacto. Sin duda que todo nos surge como una pregunta natural que tiene que ver con esto, ¿no? Con, bueno, ¿qué pasa ahora? ¿No? ¿Cómo sigue adelante este proceso? ¿Qué pasa con aquel, digamos, llamado a licitación que entendimos estaba iniciado y que tenía un cierto grado de avance? Bueno, ¿qué pasa con eso? Y además, digamos que estamos hablando de la unidad de actuación 1 porque es la que tiene el mercado y es la que tiene más envergadura, pero entiendo que hay que tener una propuesta para el resto de las unidades de actuación también, porque esto hay que pensarlo realmente como un ámbito orgánico. Uh-huh. Digamos, estas cuestiones no pueden salir aisladas unas de otras, sino que hay que tener un pensamiento, digamos, de proyecto urbano que tenga una mirada global sobre el sector. Uh-huh. Entendemos que hay un plan de transición también, ¿no? Que también tengo idea de que formaba parte de este proceso previo, un plan de transición. Pero lo que no nos ha quedado claro...
Un plan de transición alude a la etapa esta, la del periodo entre que se cierra la actividad en el mercado modelo y que comienza, vaya uno a saber cuándo, la construcción de una primera parte de la nueva era.
Exacto, un periodo de transición que se supone que es una transición hacia algo concreto y que por lo pronto tiene un plazo y tiene un tiempo de finalización, una transición. Y eso es un poquito lo que nos estábamos preguntando, ¿no? Bueno, ¿Cuál es esa expectativa? ¿Cuál es ese proyecto final o, digamos, o ese próximo paso que se va a dar? Porque también es cierto que si bien entiendo perfectamente los esfuerzos que va a haber y las diferentes propuestas que ya se han mencionado en diferentes medios de difusión sobre este mientras tanto, realmente es un lugar que puede caer en un proceso de tuberización muy rápido, porque no es solamente el mercado, como decía, quedan vacantes las 6 hectáreas que tiene la Intendencia como padrones propios, pero además un montón de edificios privados que estaban estrechamente vinculados a la actividad del mercado, ¿no? Son cámaras, esos depósitos que se ven, que son privados, inclusive los 2 frigoríficos que están muy próximos, todos tenían cámaras vinculadas a la actividad del mercado. Cuando el mercado se mueve, no solo se mueve lo que pasa dentro del galpón, se transforma, digamos, y queda, por decirlo de una manera poco agradable, pero es un gran agujero negro que queda en la ciudad, que genera muchas dudas. O sea, hay mucha energía puesta en el
proceso. Sí, y ustedes están preocupados por la falta de señales con respecto al escalón siguiente de todo este proceso.
Por ahora sí tenemos una preocupación, porque además también tenemos, no somos nosotros, ¿no? En realidad es una... Yo, sobre todo, soy una pequeñísima parte, es un equipo grande, integrado no solamente por el estudio UZAA Urrutia Surmendi, Artecona, Dutine Falkenstein, Valentina Garramón, Patricia Guerre, trabajando con un equipo de ingenieros importantes, la sociedad anónima GHB también, que están con que son promotores, que están atrás de esto, y un montón de conversaciones que hemos tenido con gente que maneja fondos de inversión, inversiones internacionales, gente que está muy interesada en desarrollar un polo audiovisual y industria creativa en este sector, que era un programa ancla de gran interés para la intendencia pasada, digamos, para las jerarcas pasadas. O sea, por atrás nos están preguntando, bueno, y todo esto que venimos conversando casi durante 2 años, ¿qué pasó?
Hacemos una pausa por acá y enseguida retomamos.
Gracias.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 35511.
Estamos en entrevista con la arquitecta Daniela Urrutia a propósito del futuro del edificio mismo del Mercado Modelo y su zona más cercana allí en el barrio Bolívar. ¿En qué consiste el proyecto que presentaron y que ha sido declarado de interés departamental? Vamos a conocer los pormenores, vamos a conocer algunos de sus principales elementos. Vamos a ver justamente de qué manera juega en la licitación que se viene o que debería venirse.
En perspectiva, de lunes a viernes, de 7 a 12 horas, en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales.
¿Qué va a pasar con el viejo Mercado Modelo y su entorno? La pregunta está instalada desde que se supo que la venta mayorista de productos de granja se mudaría a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, en la zona de Melilla. En la Intendencia de Montevideo se ha venido recorriendo un proceso de varios años destinado a reconvertir esa parte de la ciudad. En la administración anterior se hizo un concurso internacional de ideas en 2018, luego, en 2019, un llamado a expresiones de interés. Además, se aprobó en la Junta Departamental un plan que fijó las condiciones para una futura inversión urbanística. Incluso ya hay un proyecto presentado por un grupo de arquitectos y promotores que cuenta con la declaración de interés departamental y está a la espera de que la comuna concrete el llamado de licitación, que sería el paso siguiente. Estamos conversando sobre toda esta historia y sobre este proyecto en particular con Daniela Urrutia, arquitecta graduada en la Universidad de la República en el año 2001, con un posgrado en investigación proyectual en 2012 y ahora desarrollando la tesis de maestría. Ella es profesora agregada de proyecto y coordinadora del Departamento de Proyecto en Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República y es socia en el estudio de arquitectura UZAA junto a Constance Surmendi, justamente integrantes del equipo que ha llevado a cabo este proyecto que nos ocupa. Arquitecta Urrutia, tengo algunas preguntas más y tengo preguntas de los oyentes también. Por ejemplo, acá consulta Juan Daniel. No sé si es Juan o es Daniel, como le dicen, pero Juan Daniel. ¿Por qué, si en el concurso internacional de ideas hubo 2 primeros premios, la Intendencia después solo declaró de interés departamental uno de ellos? Sí, acá capaz que la respuesta ya estuvo en la explicación hace unos minutos, pero fueron instancias diferentes, ¿no?
Sí, absolutamente. En realidad no es que la Intendencia declara de interés departamental el proyecto del concurso, ¿eh? Eso que no sea como un, como un malentendido, tal vez. En realidad el concurso se lleva a cabo, es en el 2018, se hace el fallo, hay 2 primeros premios, uno es el nuestro de estos estudios, el otro es de los estudios Christoph de Sierra de Villamarzo, supongo que un equipo mayor, no quiero equivocarme al nombrar el colectivo, pero bueno, y a partir de ahí los reconocimientos supongo que habrán sido en paralelo para los dos, eso es una cuestión independiente. Recién se abre una segunda etapa por la convocatoria pública que se hace a través de la CND en el 2019, digamos. Ahí empieza un proceso nuevo y es producto de este nuevo proceso que para la unidad de actuación 1, que ya no es lo que pedía el concurso, Es un nuevo
proceso. Es la primera precisión. El concurso era de ideas para toda la zona alrededor del mercado modelo. Llamado a expresiones de interés se concentró en una parte de ese territorio nada más, ese polígono definido por las calles. Damaso Antonio Larrañaga, República de Corea, Cádiz, Trento y calle Thompson, ¿no? Es así.
En realidad, para ser bien preciso, hasta donde tengo entendido, porque ya hace unos años y no lo repasé, pero en realidad eran expresiones de interés para los terrenos de la intendencia dentro de este sector.
Ah, ahí está.
O sea, la intendencia llamaba la expresión de interés para los padrones que ellos, de los cuales eran propietarios, que creo que eran como 5. Se le llamaban unidades de actuación, digamos.
La precisión es importante porque ese mismo polígono tiene también inmuebles privados, ¿no?
Ese polígono tiene, por supuesto, el gran polígono tiene inmuebles privados, entonces para eso la intendencia no estaba llamando a expresión de interés.
Entendido, bien.
Simplemente para lo que poseía, digamos, dentro de su cartera de terreno.
Y a ese llamado de expresiones de interés se presenta este grupo promotor tomando como base aquella idea de ustedes del concurso del año 2018, pero en definitiva diseñando otra, ¿no? El proyecto tiene variantes con respecto a la idea del 2018.
Exactamente. Nosotros inclusive hacemos una adecuación en lo que tiene que ver más que nada con como con el pensamiento que hay sobre el crecimiento de ciudad, ¿no? O sea, por supuesto que en el concurso había otras cuestiones dimensionales, entonces la distribución, al tener como de alguna manera ese gran espacio para proyectar, tal vez nosotros distribuíamos cosas de una determinada manera. Entonces, ahora que solo tenemos que concentrarnos en una pequeña porción, lo que hacemos es tomar básicamente las ideas que teníamos, ¿no? Pero readecuarlas ahora a la porción de territorio en el que estamos trabajando, que es muchísimo menor.
Bien.
Entonces sí entendíamos que debería haber ciertas características, entonces se adecúa, ¿no? Hay una adecuación, como bien decías.
Bien. Entonces, me encantaría que pudiéramos mostrar imágenes, renders de este proyecto. Creo que no es posible hacerlo, por lo menos en este momento, tienen algún grado de reserva esos gráficos. Sí podemos hablar en todo caso de lo que incluye el proyecto, ¿no? Por un lado se plantea un desarrollo de edificios de viviendas. Básicamente, ¿cómo es esto?
Sí, en realidad es así. Un poco lo que hablábamos de la posible confidencialidad, en realidad todo esto está dentro del marco público, tanto el proyecto urbano de renovación como lo que pueda surgir de una propuesta de interés departamental. Entendemos que al estar dentro de un marco, digamos, de un proceso interno, de un proceso de elaboración de una licitación, tal vez se tendría que ser la propia intendencia o pedirle a la intendencia que sea quien muestre este proceso y lo comente y muestre este material, creo que sería lo más adecuado. Yo de todas maneras
pero puedo contar. Vamos a reseñarlo por lo menos de manera verbal. Sobre el sector norte habría 2 edificios de 4 pisos para vivienda, oficina y comercio, con un jardín en la parte de la azotea, y sobre esos edificios bajos se levantan 2 torres de 23 pisos, unos 80 metros. Después, sobre el sector sur, en la esquina de Damaso Antonio Larrañaga y calle Thompson, se plantea un desarrollo de características similares, pero con una sola torre. ¿Está bien ese resumen?
Exacto. Sí, exacto. En realidad, más allá de la formalización final, que sea en una torre, un edificio en altura, que pueda ser de tantos o menos cantidad de niveles, eso creo que todo tiene como una enorme flexibilidad, digamos, una vez que se entra en el proyecto concreto, pero sí entendíamos que debería haber una cierta densidad habitacional, ¿no? Quiere decir que cuántas personas van a vivir acá, qué cantidad de viviendas es necesario que haya, cómo se complementa un proyecto que tiene inversión en vivienda, con qué otro tipo de usos del suelo se complementa, como con comercios, ¿no? Con usos mixtos de oficinas, de trabajo, con estas nuevas temáticas del cowork o del co-living, ¿no? Con diferente tipo como de actividades que fijan, digamos, que fijan, se fijan en el territorio. Y también con esta propuesta del programa ANCLA, que era tan importante, que es el polo audiovisual, que es una industria creativa que viene teniendo un crecimiento enorme en el lugar, que bueno, que se posicionaba dentro de lo que son las actuales instalaciones del mercado. Que
hablemos del mercado, hablemos de la intervención en la nave central de lo que era el mercado modelo. Ahí una precisión antes de continuar. No tiene protección patrimonial ese inmueble.
No, en realidad no tiene protección patrimonial el inmueble, así nos está planteado por la propia intendencia. Sí se le entiende que tiene un valor simbólico, digamos, para el barrio, para quienes viven, para los habitantes del sector. Está de hecho nombrado de esa manera, este valor identitario y simbólico, pero ni siquiera atiende de la misma manera a todo el mercado, ¿no? Básicamente eso casi que se puntualiza particularmente en el portal principal del mercado sobre la calle Cádiz.
Sí.
Y el resto no tenía como requerimientos ni demandas especiales.
En la propuesta de ustedes se conserva completo el edificio del viejo mercado modelo. La fachada sí, pero además el techo, las paredes laterales, ¿no?
Exacto. Nosotros entendemos que en realidad, más allá del portal como único elemento aislado, es importante mantener como, sobre todo, la espacialidad, el dominio, el porte, la escala, la dimensión, la ascendencia sobre el barrio en temas de identidad. También entendemos que esto debe ser parte de un espacio público. Para nosotros el espacio público tiene diferentes como posibilidades, digamos. Hay espacios públicos que tienen caracteres de absoluta libertad de uso, horario, y actividad. Hay espacio público que puede llamarse público restringido o público controlado. Entonces nos parecía que en realidad podíamos estar como jugando dentro de lo que se llama dominio público con una diversidad de posibilidades. Y entendíamos en realidad el mercado, sobre todo la nave central, que es una estructura maravillosa, una estructura metálica maravillosa, y que aparentemente, ¿no?, faltan estudios particulares, pero que aparentemente goza de cierto buen estado, que podría entenderse como una gran plaza, digamos, contenida, semitechada, con actividades internas que surgieran de la ocupación de las salas laterales, ¿no?, que tiene como dos alas laterales más consolidadas en términos edilicios.
Sí, las salas laterales tienen previsto comercios, espacios gastronómicos, también espacios destinados a oficinas y eventualmente vivienda también, ¿o no?
Claro, entendíamos esta posibilidad, esa cosa como intermedia de lugares como habitacionales de pequeño porte que pueden ser viviendas efímeras de alquiler, de renta, de incubadoras de artistas o de creativos funcionando, sobre todo con las áreas deportivas, como decíamos antes, ¿no? Deportivas, de salud, que hay ahora estas nuevas infraestructuras y que podrían estar demandando un tipo de hábitat un poco distinto, ¿no?, a la vivienda social, que es la que está prevista para los edificios principales que nombrabas al principio, que están posicionados sobre la calle Centenario.
Pero en el espacio central del galpón, llamémoslo así, entonces, en principio, un gran espacio público, una zona de uso público y además ese polo audiovisual.
Exactamente, con un gran sector de estacionamientos por debajo que podrían ser inclusive, ahí ya entramos en mecanismos como más jurídicos, ¿no?, entre lo que es la enajenación de suelo, el suelo público y las concesiones, tanto el polo audiovisual como el sector de los estacionamientos, porque el mercado tiene un enorme subsuelo, digamos que duplica el área que está a nivel de vereda, podría ser todo un lugar de estacionamiento que liberara de autos el entorno y por lo tanto generara condiciones ambientales y de convivencia urbana realmente novedosas, ¿no? Es interesante todo esto.
Bueno, y por último, hay un tercer componente en el proyecto, la creación de espacios verdes, caminerías peatonales y vehiculares de tránsito lento en las calles internas.
Sí, absolutamente. Es un poco esto que comentaba. La Intendencia tiene en su proyecto de renovación ya esta definición de las calles o de las pequeñas avenidas o estos paseos de convivencia donde tienen esto, ¿no? El tránsito lento, el equipamiento, el arbolado, las infraestructuras verdes, digamos, la iluminación como elementos de seguridad. O sea, realmente lo que atendíamos era toda esta propuesta que venía de ese plan, digamos, de renovación. Y un poco pasa esto, ¿no? ¿Cómo podemos reconvertir esta pequeña nueva porción de ciudad inteligente, como le llamábamos en el concurso, donde el auto tuviera un rol diferente, donde se podría generar interconexión con mecanismos de transporte público, donde estos subsuelos, digamos, de estacionamientos, pudieran hacer no desaparecer, pero bueno, relativizar un poco la presencia del auto, sobre todo el auto quieto, ¿no? Eso que de repente nos perturba visualmente, preciosas fachadas, espacios de mucha calidad, pero siempre interceptados por delante, por este cordón de vereda, con autos que tienen siempre la prioridad, ¿no? Dar prioridad al peatón o a la bicicleta y menos al auto.
¿Ustedes tienen una estimación de la inversión requerida para llevar a cabo un proyecto de este tipo? Vi algún número, no sé, 128, 130 millones de dólares. ¿Es correcto ese dato?
Sí, es correcto. Sí, es correcto. Es un proyecto, digamos, de una enorme envergadura, de una escala realmente impresionante. Y cuando hablamos de un proyecto de 100 millones de dólares, en el entorno de 100 millones de dólares, no estamos diciendo que es un monto de dinero ni una construcción que se hace de una sola vez, ¿no? Está previsto un proceso que va a durar entre 10 y 20 años, entendiendo también cuáles son los procesos de absorción del mercado, ¿no? Uh-huh. O sea, es un proyecto financiero que será profundizado, digamos, seguramente, pero que está planteado en esos términos, conversado con mucha gente, con muchos profesionales por detrás que han como colaborado en este proceso y que se han interesado y, por lo tanto, hemos compartido esto. Y hay que entender que esto tiene plazos, etapas, y estas etapas van generando como una relación y una sinergia entre lo que es público-privado, digamos, ¿no? El privado genera inversiones, esas inversiones van generando rentas que se van poniendo al servicio del suelo público, digamos, también hay contrapartidas para el suelo público desde la inversión privada. Uh-huh. Y una vez que se tiene cierto retorno de estas inversiones, se van generando nuevas. O sea que hay plazos, etapas, escalonamientos, todo como bastante estudiado, digamos, más allá de una síntesis de la que se puede hablar, hay un desarrollo mucho mayor que está por detrás de esto, ¿no?
Hacemos la segunda pausa y enseguida completamos la entrevista.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay.
¿Qué es lo que se prepara para la reconversión del edificio del viejo Mercado Modelo, ahora ya sin actividad, y su zona cercana? Estamos conociendo la historia del proceso que la Intendencia de Montevideo ha seguido y el punto en el que se encuentra todo ese escalonamiento. Falta el llamado a licitación, falta dar ese nuevo paso. Estamos charlando esta mañana en perspectiva con la arquitecta Daniela Urrutia, integrante del equipo que diseñó un proyecto que se presentó al llamado de expresiones de interés y obtuvo la declaración de interés departamental. Un proyecto que, cuando ocurra el llamado de licitación, va a presentarse. Un proyecto que tiene no solamente profesionales de la arquitectura y la ingeniería detrás, sino también a un grupo promotor. Sobre el final, arquitecta Urrutia, tengo algunas preguntas de oyentes de nuevo. Por ejemplo, ¿los futuros inversores del Mercado Modelo van a pagar por el predio? ¿Cuál es el régimen que está previsto en ese sentido en el esquema que se está siguiendo?
Bueno, yo no puedo decir qué es lo que va a suceder, esa futurología no la puedo hacer. Sí puedo comentar que en el proyecto que fue declarado de interés departamental estaba previsto, digamos, estaba previsto que hubiera diferentes modalidades, ¿no? Que sí hubiera enajenación, o sea, enajenación implica un pago de valor de suelo, de un porcentaje menor, digamos, del área, de las 4,2 hectáreas que mencionabas, o sea, sí hay un proceso de enajenación posible, y después hay procesos de concesión, digamos, también previstos para la zona. Esos son como la parte jurídica, que yo decía que había diferentes mecanismos. Se mantiene suelo estrictamente público, se enajena suelo, que implican un pago de dinero, sí, de dinero, a la intendencia, que tiene otros compromisos, digamos, y necesita este efectivo. Y después hay otro modo de pago que se entiende como un modo de pago de este suelo, que es por contrapartida de construcción de espacio público. Uh-huh. Digamos. Yo no quiero entrar en tecnicismos que puedan confundir a veces más que aclarar, pero bueno, este es lo que está previsto. ya veremos cómo sale.
Bueno, después otro oyente, Rodrigo, arquitecto también, está sorprendido por el hecho de que el edificio del Mercado Modelo en sí no tenga protección patrimonial. ¿Cómo es eso? No lloren si lo demuelen, agrega. ¿Cómo se explica eso? Porque por lo que he escuchado, por lo que he leído, estamos ante una obra importante, ¿no? Inaugurada en 1937 con la firma del arquitecto Gualberto Rodríguez Larreta, un edificio y sobre todo la fachada que se considera un ejemplo destacado de la arquitectura art déco futurista de los años 20 y 30, ¿no?
Sí, sí, perfecto. Sí, sí, estamos de acuerdo. Y yo tal vez tenga la misma sorpresa que el oyente y que la hayamos manifestado también seguramente en el proceso de conversación. Pero bueno, una declaratoria de interés patrimonial tiene un proceso, se solicita, se convoca, se estudia y se ve que este proceso no ha sido llevado a cabo, por lo tanto no la tiene de manera, digamos, definida, digamos, por el Estado. Sí, lo que tiene es un claro interés, o sea, lo que se define más allá de tener declaratorias o no, se define un interés por, se define un valor simbólico, pero sí, sí, no tiene esta declaratoria prevista, lo cual nos asombra tanto como a él, porque entendemos que es de enorme valor, digamos, para el sector, ¿no? Esta preexistencia.
La producción de En Perspectiva hizo consultas con la Comisión del Patrimonio. La respuesta fue que se está estudiando el tema. O sea, bueno, no se descarta una resolución en esa materia, todavía no existe.
Bueno, muy bien. Estaremos a la espera. Igual nosotros estamos un poco alineados con eso, digamos, desde nuestra visión del espacio. Sí se tiene que reconvertir, ¿no? Porque de alguna manera el patrimonio tiene que de alguna manera ir actualizándose, ¿no? Y reactivándose a los tiempos que corren. Creo que eso es alguna de las características que le dan más valor al patrimonio. Su capacidad de adaptación también, y creo que este además es un edificio que particularmente tiene estas características y una enorme capacidad de adaptación. Por lo tanto, bienvenida sea la iniciativa de declaración.
Y la última pregunta. ¿Está pendiente entonces la licitación, el llamado a licitación? Eso depende de las nuevas autoridades de la Intendencia de Montevideo, encabezadas por la ingeniera Carolina Cose. ¿Ustedes han tenido diálogo con los jerarcas de la nueva administración? ¿Han consultado? Sí. ¿Qué han averiguado?
Sí, es una buena pregunta porque no quisiera olvidar ese tema. En realidad, sí fuimos convocados a una reunión con actuales jerarcas de la división planificación y de la dirección. Estuvimos con el arquitecto Luis Orelloni, estuvimos con el arquitecto Marcelo Rux, Adriana Gorda, estaba también presente Pablo Ferreri en esa reunión, y creo no olvidarme de nadie, un poco como generando como el vínculo, dándonos alguna visión de que algunas cosas podían cambiar, preguntándonos un poco del proceso y comentándonos que sí iba a haber, digamos, que se abría este panorama de mantener las condiciones de seguridad del sector, sin darnos mucha información sobre el proceso siguiente, ¿no? No nos han dado ninguna información sobre el proceso siguiente, ni sobre el avance del proceso licitatorio, que teníamos entendido que tenía una documentación iniciada, ¿no? O sea, no hemos tenido respuestas concretas sobre eso, estaría bueno mantener un poco las preguntas.
Arquitecta Daniela Urrutia, uno de los nombres profesionales detrás de este proyecto de Distrito Nuevo Mercado. Gracias por la participación esta mañana en Perspectiva, por la información, por todos estos antecedentes. Vamos a seguir de cerca el tema, así que en cualquier momento volvemos a conversar con ustedes, bueno, y con las autoridades de la Intendencia, por supuesto, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria. Creo que es bueno siempre poner estos temas arriba de la mesa. Son procesos muy largos, a veces difíciles de seguir, pero que han tenido mucho trabajo por detrás y que deben seguir teniéndolo para que esto prosiga y siga adelante con éxito. Así que muchas gracias.
Hasta pronto, entonces.
En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.